Okay, ¿por qué no oramos y después leemos? Dios Padre, te damos gracias por este día. Gracias por ser bueno con nosotros. Gracias por amarnos. Te pedimos, Dios, que hoy al abrir tu palabra, que tú nos hables. Estamos aquí, Dios, en parte porque queremos escuchar tu voz. Y tú has prometido hablar cuando leemos ese libro. Hoy te pedimos, Dios, que tú nos hables. Dios, te pido que tú, Espíritu Santo, nos abre el corazón, el entendimiento, y que nos dé deseo de conocerte más. Y que haga clara tu palabra. Y que me ayudes a explicar bien. En tu nombre oramos. Amén. Ok, estamos en una miniserie en medio de Mateo. Es más fácil tomar algo tan grande como el libro de Mateo y dividirlo en pequeñas partes. Entonces, estamos en medio de esa miniserie que son las bienaventuranzas, las enseñanzas de Jesús de las bienaventuranzas. Y nos contestan la pregunta, bueno, ¿alguna vez te has preguntado cómo puedo saber si estoy acercándome más a Dios? ¿Cómo puedo saber si estoy más cerca de Dios? Si de verdad estoy acercándome más a Él o si me he quedado estancado. ¿Cómo puedo saber? ¿Cómo puedo sentir? ¿Cómo puedo acercarme más a Dios? Y en esa serie de enseñanzas, Jesús describe el camino. Él nos dice cómo nosotros podemos, paso por paso, ir acercándonos más a Dios. Y lo bueno de esos pasos son que es un camino. Pero es un camino que se puede repetir, que no solo llegas al final y ya estuvo, no, llegas al final y puedes repetir los mismos pasos todas las veces que quieras hasta que tú veas a Jesús cara a cara. Entonces puedes seguir creciendo usando ese patrón, ese modelo que Jesús nos ha dado en esas enseñanzas. Es una serie de dichos, una serie de frases, y cada uno empieza con bienaventurado o feliz o afortunado es la persona que, y después describe a alguien que, a primera vista nosotros diríamos, sí, no, eso no me parece ser una persona que estaría feliz, no me parece ser una persona que sería bendecida. Yo no miraría a esa persona y diría, esa persona tiene la bendición de Dios. Pues no hablo de carros lujosos, ni de casas grandes, ni de trabajo, buenos trabajos, de familias estables, de vida larga sin enfermedad. No menciona nada de eso, pero Jesús dice cosas, dice características, dice forma, describe forma de ser que para Él, en su reino, son las cosas, las características que marcan a las personas que de verdad están felices, las personas que sí son bendecidas. Entonces, si nosotros queremos ser bendecidos por Dios, pues nos convendría ir paso por paso dejando que Jesús nos cambie. Lo que vimos al principio, hoy estamos en el quinto, pero lo que vimos al principio, felices los que ven por adentro, miren por adentro y saben que andan mal. Felices los que pueden ver adentro y reconocer su maldad, no su maldad de ayer, su maldad de hoy, que soy malo. Y felices los que lloran, que sienten duelo, que lloran por su maldad. En vez de justificarse o disculparse o esconderlo, no, que lloran por, sienten en la carga el peso de su maldad. Y después felices los que al ver su maldad, dejen de ser su propio jefe. Felices los humildes, los que dicen, ok, yo no voy a ser el rey de mi vida. Dios va a ser el jefe de esa área de mi vida. Y vimos la semana pasada, felices los que desean a Dios. Felices los que buscan a Dios de corazón, que quieren estar con Dios, estar cerca de Dios y ser como Dios. Y hoy, en la quinta, vemos, nos enfrenta con algo, una gran realidad de lo que somos nosotros. Vamos a leerlo después, a ver si tú lo ves ahí conmigo en Mateo 5. Verso 7 dice así: bienaventurados o felices, afortunados, bendecidos, bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Felices, bendecidos los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Jesús dice, feliz eres tú cuando das gracia a otros, cuando tratas bien a otras personas, cuando sirves y ayudas a otra persona, cuando abres tus manos y tu billetera y tu refri y tu casa y tú das a otras personas. Bienaventurado eres, feliz eres cuando cuando tú ayudas a otras personas, cuando tú eres una de esas personas que tiene misericordia de otra persona por adentro y que lo expresa con acciones, feliz eres tú. Y nosotros escuchamos eso, y no sé tú, tal vez tú eres diferente, pero para la mayoría de nosotros, para mí, leemos eso y decimos, qué bonito, yo debería ser así, yo debería ser más misericordioso. Yo debería ser mejor gente. Yo no soy mala gente, pero yo podría ser un poco mejor. Pero no me entusiasmo por ayudar a otros. No leo eso y no digo, wow, no puedo creerlo. Yo debería y puedo. Y Jesús dice que yo voy a estar feliz si yo ayudo a otra persona, si yo sirvo a otra persona, si yo salgo de mi camino y yo ayudo a otros y doy. Y no me entusiasmo por eso. Eso no me produce, una gran reacción de sentir inspirado, que no puedo esperar a que eso termine para que yo pueda salir de aquí y servir a alguien o dar algo a alguien. Yo digo, yo debería, tal vez podría. En mis mejores momentos leo eso y digo, no sería mala idea que yo fuera mejor gente, que yo ayudara más a otros. En mis peores momentos leo eso y siento un poco de molestia y digo, no he cambiado suficiente, no soy suficientemente bueno con otros. ¿Por qué está Jesús poniendo otra cosa encima? Que tengo que ser buena gente, tengo que ayudar. Y no nos entusiasmamos por la idea que debemos ser más misericordiosos. Y en nuestra reacción vemos nuestro problema. Por leer eso y no sentir entusiasmo, por leer eso y decir, tengo que ser misericordioso. A ver cuándo, a ver. Ok, ahí vemos nuestro problema. Nuestro problema es que somos egoístas. Somos egoístas. Yo no me preocupo tanto por dar misericordia. ¿Sabe por qué? Porque yo no me preocupo tanto por dar. Yo me preocupo más por recibir. Yo no pierdo sueño, yo no me preocupo por pensando en si te traté bien o no. Por lo general, yo no voy a un lugar y después voy a mi casa. Y por lo general, a veces, pero normalmente no voy a mi casa pensando, traté bien a fulano, traté bien, pude haber ayudado más, pude haber portado más, No, yo no me preocupo por eso. ¿Sabe qué me hace preocuparme? Lo que yo voy a contar a mi esposa. Si yo siento que tú me trataste mal. Pero no me preocupo por tratarte bien a ti. O si te traté mal a ti. Y yo no me preocupo por ayudarte a ti. Yo no paso pensando en cómo pude haber ayudado a fulano ayer. Yo no paso pensando en imaginando cómo podría ayudar a otra persona mañana. No. Si yo voy a pensar en alguien ayudando a otra persona, yo voy a pensar en cómo tú podrías ayudarme a mí. Yo voy a pensar en lo que tú podrías hacer para mí. Yo voy a sentirme ofendido y molesto cuando tú no me ayudes de la forma que yo quiero que me ayudes. Somos egoístas. Nosotros no pensamos en dar misericordia porque nosotros queremos recibir. Mire, yo no pienso tanto. Lo que yo quiero que tú me des perdón, hablando de dar y recibir, yo quiero que tú me des perdón. Y yo quiero poder guardar un poco de rencor, un poco de amargura, un poco de molestia en mi corazón contra ti hasta que suficiente tiempo haya pasado y ya puedo dejarlo. Y yo quiero que tú me des perdón y yo quiero guardar rencor. Yo no pienso en dar misericordia porque soy egoísta, somos egoístas. Y Jesús viene y dice, bienaventurados los misericordiosos porque recibirán misericordia. Y entonces en eso, Él nos da otra motivación por dar misericordia, porque yo pienso en dar a otros, ayudar a otros, y realizo que voy a estar dando y voy a tener menos, pero Jesús dice, espérate, hay otra motivación. Si tú eres misericordioso, ¿qué vas a hacer? Feliz. Dice, yo vas a estar feliz. ¿Y quién quiere estar feliz? Yo quiero estar feliz, todos queremos estar felices. Él nos da la motivación de nuestro gozo, de nuestra felicidad. Él dice, si tú eres bueno con otros, tú vas a estar feliz. Y todos queremos estar felices, entonces vamos a preguntarnos, okay, yo quiero estar feliz, Jesús dice que voy a estar feliz y soy misericordioso. ¿Qué significa ser misericordioso? ¿Qué significa tener misericordia de otras personas? Bueno, empieza por una emoción. Es algo que uno siente por adentro en su corazón. La misericordia es el amor, es sentir algo, es compasión. es compadecerse de otra persona, es ver a otra persona y ver su debilidad, o ver algo que no puede hacer, ver algo que le hace falta en su vida, o mentalmente, o físicamente, o espiritualmente, económicamente, ver algo que no tiene otra persona y sentir compasión por esta persona. Ahora, piénselo, ¿qué es lo que muchas veces sentimos cuando vemos la falta que hay en la vida de otra persona? Lo que no tiene la otra persona, lo que no ha podido alcanzar. O sea, la persona no es tan bonita como uno, no es tan bonito como uno, o no es tan inteligente como uno, o no ha logrado lo que uno ha logrado. ¿Y qué es lo que uno siente? Superioridad. Hey, mire, esa falta, esa falla, esa debilidad, ese que no puede hacer, no, que no ha podido hacer, que no tiene esa persona, es otra razón que comprueba que yo sí soy una buena persona, yo he alcanzado más que esa persona y que yo valgo algo, porque yo valgo más que esa persona. Mire, eso es superioridad, es orgullo, la misericordia. Lo opuesto de eso es sentir, en vez de sentir superior, cuando ves a una persona que no tiene nada, o una persona que tú en tu carro y todo, y ves a una persona ahí en la calle y que obviamente no tiene dónde vivir, en vez de sentir superior porque tú has superado, te has superado y tienes tu casa, y es sentir compasión. Es sentir compasión, es sentir lástima, es sentir amor por esa persona, es sentir más, sentir el dolor que esa persona siente, en vez de sentir superior a esa persona, es desear lo mejor para esa persona en su vida, en su eternidad, físicamente y en su alma. Es querer, es un deseo, querer lo mejor para otro. Esa es la misericordia. Empieza por una emoción y después produce acciones. La misericordia es una emoción. Por una capa es una emoción, pero la segunda capa son acciones. Es lo que uno hace. Es una emoción que se expresa en acciones. Es ayudar a otras personas. Mira Mateo 14:14. Cuando Jesús desembarcó, vio una gran multitud y que tuvo compasión de ellos, sentía algo, vez tras vez en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, dice Jesús tenía compasión de esa persona, tenía compasión de aquello, tenía compasión de fulano, él tenía misericordia. Ok, ¿y después qué hizo? Y sanó a los enfermos. La misericordia es una emoción que se presten acciones, es hacer algo para aliviar el sufrir o ayudar a la persona en su momento de necesidad. Se expresen en acciones, en cumplir necesidades físicas. En Mateo 20:26, mire lo que dijo Jesús: no ha de ser entre así entre ustedes, sino que el que entre ustedes quiere llegar a ser grande será su servidor. Y el que entre ustedes quiere ser el primero será su siervo. Así como el Hijo del Hombre, así hablando de él mismo, Jesús dijo, como el Hijo del Hombre, como yo, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él dijo, yo vine a servir. Entonces, la misericordia produce acciones de servicio, de ayudar a otras personas físicamente, económicamente y espiritualmente. Cuando Jesús dijo y vine a dar mi vida en rescate por muchos, estaba hablando de cumplir necesidades espirituales que solo Él pudo cumplir en nosotros. Pablo expresa lo mismo cuando habla de su tiempo de proclamar el Evangelio en una ciudad. Él dice, mira lo que dice en 1 Corintios 9:19, porque aunque soy libre de todos me he hecho esclavo, o sea, siervo, ¿para qué? Ganar al mayor número posible. Él tuvo compasión y por lo tanto se hizo esclavo de ellos, siervo de ellos, para que ellos llegaran a conocer a Cristo, para cumplir su necesidad espiritual. Entonces, en términos prácticos, ¿cómo se ve la misericordia? Tú puedes decir, ah, me da tristeza ver a fulano, me da tristeza ver a la situación de fulana, y me puede pasar por mi casa y verme cargando un sofá de 3 asientos, y te podría dar pesar verme, podrías sentir, lástima, y sigues tu camino. ¿Cómo se ve en términos prácticos la misericordia? Demostramos misericordia, mire, por proclamar el Evangelio. el acto más misericordioso que tú puedes hacer con otra persona no es sacar tu billetera, no es, aunque eso es bueno, pero mire, es proclamar el mensaje, decirles cómo tener paz con Dios por medio de Jesús. Leer la Biblia con alguien, enseñar a alguien cómo leer la Biblia, explicar cómo tomar su decisión, hacer un estudio como quiero paz con Dios con alguien, sentarte con alguien y guiar a alguien, un grupo de personas, a conocer mejor a Dios, a tener paz con Dios, tener propósito en su vida, de ser hijos e hijas de Dios, llegar al momento que la persona dice, sí, quiero tomar mi decisión, quiero entregarme a Jesús, bautizar a la persona, después seguir enseñándole, este es el acto más misericordioso que tú puedes hacer. ¿Por qué? Porque por hacerlo, tú ayudes a alguien a tener paz con Dios, tú ayudes a alguien a conocer a Cristo y a asegurar su eternidad, todo su futuro para el resto de su existencia. Esa es misericordia. Misericordia también es abrir tu vida, abrir tu amistad, dejar que otras personas entren en tu vida. Misericordia se ve en dar cosas físicas, dar dinero y ropa y comida y ayudar. Se ve en servir. Se ve en ayudar y servir a personas que tienen necesidades en el momento, ayudarles con su necesidad. Tener misericordia se ve en tratar bien a todos, tratar a todos como personas, con amor, con paciencia, con bondad, con calma. Se ve en perdonar, en no guardar rencor. Se ve la misericordia en términos prácticos, por todas esas formas, por lo que hacemos con otras personas. El problema, cuando leemos esto y Jesús dice, bienaventurados, bendecidos los misericordiosos, y decimos, el problema es que nosotros damos a los demás, a otras personas, lo que merecen. Sin pensarlo, somos programados a hacerlo, sin analizarlo, por naturaleza nosotros damos a los demás lo que merecen. Entonces hablamos, venimos aquí, hablamos de proclamar el Evangelio, hablamos de abrir nuestra vida, hablamos de servir, hablamos de dar, hablamos de ser generosos. Y el problema, el obstáculo que tendrás mañana cuando se presente la necesidad es que somos programados, condicionados por nuestra sociedad a dar a otro lo que merece. Yo te voy a perdonar si yo siento que lo mereces, si tú vienes de rodillas y lo siento mucho, y si yo siento que te has humillado suficiente, te voy a dar perdón. Y si yo te voy a dar lo que mereces. Y si te he ayudado con algo, vas a sentir que debes ayudarme a mí. ¿Por qué? Porque lo merezco, porque te he ayudado. Nosotros damos al otro lo que merece. Y el problema es que nunca, nunca merecemos que nadie nos dé mucho. Yo no he hecho mucho por nadie, no tanto para que abran sus vidas y su amistad y su corazón y me dé lo que sea y me ayude con todo. Nadie, yo no merezco esto de nadie, ni tú. Nosotros no merecemos nada, de muy poco de nadie, a menos que haya salvado la vida a alguien. Ahí sí te debe su vida, pero aparte de eso, no merecemos mucho de muchos. Entonces, dar misericordia, sentir compasión y expresar la compasión con acciones, por definición, es dar gracia, es tratar a las personas mejor de lo que merecen. Podríamos decir, felices los que tratan a los demás mejor de lo que merecen. Felices los que tratan a otros mejor de lo que merecen. Felices a los que enseñan a personas que no les ha tratado bien. No te ha tratado bien, pero tú terminas guiando a esa persona a conocer a Cristo. Esa es misericordia, tratar mejor de lo que merece la persona. Felices los que sirven a los que no les han servido. Felices a los que dan a los que no les han dado. Felices a los que perdonan a personas que las han ofendido. Felices los que tratan a otros mejor de lo que merecen. Esa es la misericordia, tratar mejor de lo que mereces al otro. Y después, mira al final del verso, en el verso 7 al final dice, bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán, ¿qué? Misericordia. Ese verso trae una gran promesa. Dice, la misericordia que tú das está relacionado con la misericordia que tú recibirás de Dios. recibirás misericordia de Dios según la misericordia que das a otras personas. Damos misericordia, recibimos misericordia. Y esa es una promesa, piénsalo por un segundo, una promesa increíble. Esa es una promesa increíble porque nosotros necesitamos misericordia. No, nosotros hemos rebelado contra el Rey del Universo. Nosotros hemos ofendido a Él y merecemos que su juicio y su ira eterna. Eso es lo que merecemos. No, no merecemos nada bueno de Dios. No, lo hemos tratado extremadamente mal. No podríamos pagarlo en el futuro. ¿Qué podemos dar a Dios que Él nos ha dado primero? Piénsalo, ¿cuál es el mejor regalo que tú podrías dar a Dios? Ajá, ¿de dónde recibiste ese regalo? De Dios. Es el niño que pide prestado $5 de su papá para comprar un regalo a su papá. Es bonito, es bello, a papá lo aprecia, pero no le está dando algo que no tenía antes. Mire, nosotros no podemos dar nada a Dios para merecer su favor. Necesitamos, lo hemos ofendido y no podemos hacer nada para ganar su favor. Nosotros necesitamos su misericordia. Jesús viene y dice, bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. ¿Cómo funciona eso? Dar misericordia, recibir misericordia. ¿Por qué damos misericordia? Entonces Jesús dice, vas a recibir misericordia, vas a estar feliz y vas a recibir misericordia. ¿Cómo funciona eso? ¿Damos misericordia para ganar misericordia? Bueno, sí y no. Sí y no. No en el sentido de que solo recibes la misericordia de Dios que tú das a otros. Es decir, no, Dios no tiene una cuenta en los cielos con mi nombre y va midiendo cada acto bueno que yo doy, cada acto de servicio, cada vez que yo doy a alguien o ayudo a alguien, Él va midiendo y según la misericordia que yo he dado a otros, Él me va a dar la misma cantidad de misericordia. Obviamente, eso no es lo que Jesús está diciendo, eso va en contra de todo el mensaje de la gracia, de la cruz, todo lo que escribió Pablo, él leí Efesios 2 y del 1 a 10, dice, es por gracia que somos salvos, no por lo que hemos hecho. Entonces Jesús no está diciendo que ganas según la misericordia que das, recibirás misericordia y Dios solo te va a dar lo que mereces. No podemos trabajar para ganar su favor, entonces no ganamos misericordia según la misericordia que damos en ese sentido, pero sí en el sentido de que nosotros damos de la misericordia que hemos recibido. Y si nosotros no damos misericordia, a final de cuentas, a lo largo, estamos demostrando que no somos hijos de Dios o que nos hemos apartado de Dios. Y a final de cuentas, si vivimos vidas sin dar misericordia, sin dar el amor de Dios que Él ha querido dar a nosotros, seremos personas que estarán lejos de la misericordia de Dios. Nosotros damos de la misericordia que hemos recibido, que hemos recibido de Dios. Hemos recibido la adopción. Si eres hijo de Dios o hija de Dios, has tomado la decisión de seguir a Jesús, eres hijo, has sido adoptado en la familia de Dios, te ha transformado, te ha dado perdón, ha puesto su Espíritu Santo dentro de ti, le ha dado la promesa de la eternidad en los cielos con Él en la nueva ciudad, en perfección y en paz. Y la Biblia dice que nosotros damos de la misericordia que hemos recibido. Mira Efesios 5. Verso 1, sean pues imitadores de Dios, que tenemos que imitar a Dios, como hijos amados, entonces Él nos ha amado, somos sus hijos, y anden en amor. ¿Cómo imito a Dios? Soy un hijo amado, debo andar en amor. Así también como Cristo les amó, de la misma forma Cristo nos amó, entonces yo tengo que imitar a Cristo, y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma, porque damos misericordia, porque la hemos recibido, porque así es nuestro Padre y lo imitamos y damos de lo mismo que Él nos ha dado, porque Él ha sido sumamente generoso contigo si tú eres su hijo. Damos de, porque hemos recibido y damos porque recibiremos. Si tú eres hijo o hija de Dios, si tú estás en Cristo, mire, la misericordia que das no te gana tu salvación, no te gana el favor de Dios, pero te la puede quitar. No dar misericordia a lo largo demuestra que está viviendo con un pecado persistente. ¿Y qué hacen los pecados persistentes? Nos separan de Dios. Yo puedo perder la misericordia y la gracia de Dios si yo no vivo como un hijo de Dios y yo me aparto de Dios. Y si no doy misericordia a lo largo de mi vida, no recibiré a final de cuentas la misericordia de mi Padre, porque no seré su hijo. No dar misericordia a lo largo. Mira, hay momentos en la vida, ¿va? Que todos, los mejores cristianos que son malos, pero a lo largo, no ser personas que crecen en la misericordia, en dar a otros, en ayudar a otros, en sentir compasión por otros, es demostrar, no ser así, es demostrar que no somos los hijos de Dios, que no hemos recibido su misericordia, que no recibiremos al final su misericordia. Voy a leer al final lo que escribí de eso. Somos misericordiosos como nuestro Padre. Dios tuvo, tiene y tendrá misericordia de nosotros. Entre su misericordia pasado y presente, y entre eso y su misericordia futuro que recibiremos después, nos llama a tener la misma misericordia con otros. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Entonces, felices somos cuando somos misericordiosos, cuando tratamos a otros mejor de lo que merecen. ¿Qué debemos hacer? Debemos recibir y dar misericordia. Debemos recibir y dar misericordia. Debemos recibir la misericordia de Dios. Debemos recibir toda la bondad de Dios. Porque este es donde empieza a dar la misericordia, es recibir su misericordia. 1 Juan 3:1 describe eso, dice: mire cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a él. Dios nos da su gran amor, nos adopta en su familia. En el primer paso en ser una persona que da misericordia como Jesús mandó, es recibir la misericordia de Dios, es tomar la decisión de entregarte a Jesús, es arrepentirte, bautizarte y entregarte a él y decir: yo quiero que tú me adoptes, que sea hijo o hija de Dios, yo quiero que tú me perdones, dame tu Espíritu Santo. Y en ese momento recibes todo el amor de Dios. Y luego, al otro lado de esa decisión, el mandamiento de Jesús es válido para ti. Él dice: ahora tienes que dar la misma misericordia que has recibido. Tengo unas preguntas para ayudarnos a pensar en cómo dar misericordia. Piensa en tu vida, piensa en esas preguntas. Para dar la misericordia de Dios, ¿quién no merece? ¿Quién es parte de tu vida y no merece nada bueno de ti? ¿O no te podría regresar nada bueno que le das? ¿A quién necesitas perdonar? ¿A quién puedes bendecir? ¿Quién es parte de tu vida que tú podrías bendecir? Hacer algo práctico para esa persona, proclamar el Evangelio, enseñarle de Jesús, abrir tu Biblia. A veces cuando pensamos en enseñar a otros, pensamos en mi temor, en mi miedo, ¿qué voy a decir? ¿Me va a rechazar? Pero olvidamos que el acto de misericordia más grande que hacemos es hablar de otro, de su futuro, de su eternidad, de su relación con Dios. ¿A quién puedes bendecir por contarle de cómo tener paz con Dios y abrir tu Biblia y enseñarle? ¿A quién puedes bendecir por ayudar? ¿A quién puedes bendecir, a alguien en tu vida que tú puedes bendecir por dar algo o por servir? ¿Quién hay alrededor de ti a quien tú podrías bendecir por abrir tu vida y tu amistad y dejar que esa persona sea parte de tu vida? ¿A quién puedes bendecir? Si estás pensando en alguien, en algo que puedes hacer, un acto de misericordia, de compasión que puedes dar a otro, no dejes que hoy pase sin cumplir con lo que Dios está pidiendo que hagas. Okay. Normalmente terminamos con una tarea. Esa es una tarea grande. ¿A quién puedo bendecir? Ok, hoy voy a hacerlo. Pero déjeme darte una tarea más, aún más grande. ¿Podrías en esa semana hacer la misma pregunta todos los días al despertarte? Decir: Dios, ¿podrías darme hoy alguien en mi vida, una oportunidad a bendecir a otra persona, alguien que no me puede pagar nada ni dar nada, que darme la oportunidad de bendecir con palabras o acciones o dinero o con algo a alguien hoy? Y después en el día cuando ves a esa oportunidad, en el momento, hacerlo, inmediatamente decir sí y hacerlo. ¿Cómo sería esa semana si todos hiciéramos eso? Si todos empezáramos nuestro día diciendo, Dios, ¿podrías ayudarme a ser misericordioso? Hoy dame una oportunidad de tener compasión de alguien, de ayudar a alguien. Y si hiciéramos lo que Dios nos da todos los días, ¿cómo sería esa semana? ¿Por qué no? ¿Por qué no probamos? A ver si es cierto que los misericordiosos son felices. Vamos a tomar un tiempo de recordar a Cristo. Y cuando recordamos a Cristo, obviamente estamos recordando la misericordia más grande de Dios. Jesús dio su cuerpo. Su cuerpo recordamos con el pan, su sangre con el jugo. Recordamos su cuerpo y su sangre. Recordamos la misericordia de Dios con nosotros. En la cruz vemos la misericordia de Dios. Y nosotros respondemos a Dios por tomar la Santa Cena si tu corazón está preparado por cantar. Y en nuestro corazón por decidir, yo voy a regresar a dar esa misericordia que yo he recibido a otros. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Dios, venimos ante ti y te damos gracias porque tú eres bueno y tú eres grande. Tú tienes misericordia de nosotros. Te pido, Dios, que tú nos ayudes, que seamos personas que recibamos tu misericordia, que realicemos lo que hemos recibido, y que demos tu misericordia a otras personas. Mañana y pasado mañana y toda esa semana, al ver a personas con necesidad, que nos des la motivación, la inspiración de decir sí y de ayudar. En tu nombre oramos. Amén.